El primer disco de un artista es la carta de presentación que sella un destino glorioso y una carrera universal. Aunque a veces puede ser un inicio fallido o un paso en falso en una trayectoria que tardará en consolidarse. Entramos a Sintonía Crónica Debut, un recorrido de música e historia a través de esos álbumes que iniciaron los catálogos y las aventuras de los grandes exponentes de la música popular. Con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y Everyday Better, Everyday Siguen. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy revisaremos All Things Must Pass, el debut de George Harrison. Estás en Sintonía Crónica Debut, en Duna. El clima enrarecido que anticipó el final de los Beatles funcionó como estímulo para George Harrison, que transformó la frustración en creatividad. El resultado fue All Things Must Pass, un disco solista que está entre los mejores trabajos en la historia de la música popular y que hizo despegar a George a alturas insospechadas. All Things Must Pass, el debut de George Harrison, en nuestra crónica de hoy.
Para escapar del agobio que le significaron las sesiones del disco blanco de los Beatles, George Harrison viajó a Estados Unidos a fines de 1968. Ahí profundizó su amistad con Bob Dylan y volvió a enamorarse de su guitarra tras años de estudiar el sitar. Ese receso al otro lado del Atlántico también impulsó una racha virtuosa de canciones que el Beatle acumularía para el futuro.
La olla a presión en que se había convertido los Beatles terminó por estallar en la primavera de 1970. Ese derrumbe, que para los fanáticos fue un verdadero funeral, liberó a Harrison de la tiranía artística de Lennon y McCartney. El Beatle callado, como lo llamaban los tabloides, comenzaría a dar rienda suelta a esa creatividad reprimida por tanto tiempo.
En los últimos años de los Beatles, George Harrison comenzó a acumular canciones que grababa en el mismo estudio Abbey Road cuando no estaban sus compañeros de banda. La cantidad de material que almacenó en esos años no paraba de crecer. Solo una mínima parte de sus canciones encontró un lugar bajo la estricta cuota impuesta por Lennon y McCartney en cada álbum. De hecho, George había editado un par de experimentos en solitarios llamados Wonderwall y Electric Sound, pero nunca los consideró como discos solistas.
A principios de 1970, el productor Phil Spector escuchó buena parte del material que George tenía en su nueva mansión de Friars Park, situada en una campiña de 25 hectáreas. El lugar, bastante idílico, le permitió a Harrison construirse un estudio e invitar a un puñado de colaboradores para que lo ayudaran a consolidar sus demos y maquetas. Cuando apareció Phil Spector, George ya tenía suficientes canciones como para editar 4 discos.
See, we're all the same.
Con un abultado catálogo de canciones listas para grabar, George Harrison entró a los estudios de Abbey Road el 26 de mayo de 1970, 6 días después del estreno de la película Let It Be, que fue el canto de cisne oficial de los Beatles. Las grabaciones contaron con destacados músicos de la escena inglesa y norteamericana. Estaba Eric Clapton, Klaus Voormann, Ginger Baker, Billy Preston y hasta Ringo Starr en una interminable lista de créditos.
La producción tomó más tiempo de lo que se esperaba porque Harrison viajaba con frecuencia a Liverpool a visitar a su madre enferma. Por esos días, su amigo Eric Clapton también se convirtió en un problema. El guitarrista se había enamorado de Patty Boyd, la mujer de George, y para sobrellevar la culpa estaba consumiendo heroína. El triángulo terminaría por estallar, aunque Harrison casi en paralelo se había enamorado de Olivia, quien terminaría siendo su esposa hasta el día de su muerte.
Things Must Pass. Fue editado el 27 de noviembre de 1971 en Estados Unidos y tres días después en el Reino Unido. Aunque se dijo que era el primer álbum triple del rock, la prensa olvidaba que seis meses antes se había lanzado otro álbum de tres discos, el recital de Woodstock.
Varios factores ayudaron al éxito de All Things Must Pass. Además de la abullada separación de los Beatles, que ocupaba portadas de todos los medios especializados, también estaba el componente espiritual. Los jóvenes occidentales estaban acercando a la religión y a la filosofía oriental. Esos tópicos estaban muy presentes en las canciones de Harrison. Por esos días, además, George se juntó con Paul McCartney en Nueva York, aunque la reunión fue un sonado fracaso. Poco después, Paul demandó a sus ex compañeros en los tribunales británicos y terminó por judicializar el quiebre de la banda.
The pain that I
A un mes del lanzamiento del disco, el sencillo My Sweet Lord se incrustó por 4 semanas al tope de las listas. La canción no solo pasaría a la historia por ser el primer número uno de un ex-Beatle, también estaría manchada por una acusación de plagio debido a su similitud con He's So Fine, un éxito del grupo The Chiffons. Al final, el proceso se dilató varios años hasta que George cortó por lo sano y compró la editorial, que era dueña de los derechos de la canción.
El año 2001, a 3 décadas de su edición All Things Must Pass, volvió a las listas de éxitos. George Harrison, sabiendo que le quedaba poco tiempo, había pasado buena parte de ese año promocionando la reedición del que sería su legado final. Sus últimos días los vivió en una propiedad de Beverly Hills que le prestó su amigo y excompañero Paul McCartney. El 29 de noviembre, a los 58 años, George Harrison murió de cáncer y se apagó una de las mayores luces de la música popular. nuestra crónica de hoy revisamos el debut de George Harrison.
En el próximo programa, el debut de Annie Lennox. No te lo pierdas.
Para todos los que se inspiran con un estilo diferente, existe Siggen. Every day better, every day Siggen. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Siguen aquí los sonidos de tu mundo. Estás en Duna 89.5.